nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de Cuba, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la pura.
Gente querida, se viene un concierto de esos a los que todos queremos ir, más teniendo en cuenta esto que acabamos de escuchar recién. Dentro de muy poquito, ahora, ahí en la vuelta de la esquina, cerrando la semana prácticamente, Música para Volar está presentando un concierto sinfónico que tiene que ver con la obra de Gustavo Cerati, que tiene sus peculiaridades, porque hay una buena cuota parte de sinfónica ahí. Música para Volar son exitosísimos desde que arrancaron, y han movilizado cualquier cantidad de instrumentistas por Argentina, donde tiene origen, Chile, Paraguay, creo que están desde el 15, 16, no sé. José Matiucci, que lo tenemos ahí en línea, que canta como los dioses y que, bueno, que además es baterista, bueno, tiene mucho que ver con este emprendimiento que se larga al Estela de Italia acá, al Teatro Estela, el 26. José, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá andamos, muy contento, muchas gracias por lo que dijeron.
Bueno, qué lindo que es esto. ¿Cómo han ido elaborando esta historia, ¿no?
Sí, no, la verdad es que estamos muy felices con este proyecto. O sea, el proyecto de Música para Volar consiste básicamente en tocar la música que amamos, seguirla compartiendo con colegas en cada uno de los lugares a donde vamos. Son espectáculos, los sinfónicos, donde hay más de 50 personas sobre el escenario. Este viernes allá en Montevideo vamos a estar tocando con orquesta sinfónica y coro polifónico, un recorrido de canciones de toda la carrera de Gustavo Cerati, como bien decías, así que hay como mucha ilusión de que sea uno de esos momentos que uno recuerda por mucho tiempo.
50 músicos, es impresionante.
Sí,
¿eh?
sí, es una sonoridad, digamos, que a nosotros nos eriza la piel. Empezamos a girar con este tipo de espectáculos allá por el año 2015, como vos decías. El grupo se había formado un poquito antes, en 2012, estamos por cumplir 10 años ahora en octubre, y nada, esto es una experiencia que tiene que ver con, como espectadores y como intérpretes, dejarnos llevar por estas canciones, redescubrirlas a partir de la sonoridad que tiene tan particular, esto de mezclar una orquesta con una banda. Es un espectáculo que realmente para nosotros es muy movilizante, digamos. Tiene que ver con permitirnos entrar a esas canciones desde una sintonía emocional y nada, después disfrutar. Creo que regalarse un momento así donde uno simplemente escucha música y se maravilla con la belleza que tiene esta obra, en este caso de Gustavo Cerati, es una de esas cosas que uno dice, tenemos que hacerlo más seguido porque realmente para eso estamos, ¿no?, en el mundo.
¿Se formaron como grupo? ¿Cuántos eran? ¿Tres, cuatro? ¿Tipo grupo así, medio como sí, clásico, digamos, de rockero?
Exacto, sí. Música para Volar somos cuatro integrantes, provenimos de la zona de Rosario, sobre la vereda de Río Paraná, acá en Argentina. Sí, somos tres de una ciudad que se llama Capitán Bermúdez, y un rosarino, pero es más o menos como para que se ubiquen la zona de Rosario, que tiene una similitud ahí bastante grande con Montevideo, las veces que hemos ido para allá.
Sí, todo el mundo dice eso y es muy real, es tal cual, uno cuando anda por ahí por Rosario se siente muy montevideano. Hay como una ciudad con años, pero después tiene todos esos edificios altos que largaron cerca del Paraná, que acá también tenemos una cosa parecida por la zona del buceo. Sí, hay un aire muy, muy rosarino, montevideano. Y tienen unos antecedentes impresionantes, ¿no? Cuna de músicos realmente increíbles que han salido de ahí. Yo que sé, estoy pensando en Lito Nevia, ¿no? Bueno, Fito, yo que sé, tanta gente.
¿Cuál? Sí, esta es una ciudad que tiene bastante del gen de lo que es el rock argentino, digamos, y que en definitiva marcó también a la cultura rock latinoamericana. Si bien, si hay que poner a quienes fundaron, tenemos que hablar de los Shakers, pero ahí, digamos, evidentemente es una zona, la de Rosario, que tiene, digamos, parte de esa historia, y nosotros de alguna manera surgimos de esa cultura donde parte de nuestro folclore es ese rock, en el sentido de que ya hay 50 años de historia relacionada con este tipo de música, una manera de interpretar las canciones, y nosotros estamos como muy muy felices de sumarnos como una generación a esta manera de ver la música. Y lo que va a pasar este viernes allá en Montevideo es eso, vamos a compartir este proyecto. Los cuatro instrumentistas que somos Música para Volar creamos básicamente espectáculos conceptuales. Todos los arreglos que va a tocar la orquesta y el coro los escribe nuestro pianista Bruno Moreno, que es compositor de música académica.
Qué bárbaro.
Y bueno, a partir de eso lo que vamos haciendo es el proceso de montaje de estos espectáculos. Vamos a estar ensayando durante esta semana, ya en la recta final, los ensayos generales con la orquesta y el coro uruguayos, así que es como una experiencia que tiene que ver con sentir que la música es un lenguaje compartido, y el momento del show, el momento del recital, va a ser como de puro disfrute con el público de allá.
¿Qué es lo que cambia, si es que cambia, ¿no? Porque si la obra la escribe el pianista de la barra, bueno, cuando hacen esta experiencia con 50 músicos de una sinfónica en Argentina, o 50 músicos de una sinfónica en Chile, y 50 músicos de una sinfónica en Paraguay, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué hay? ¿Una atmósfera? ¿Un clima? ¿Qué es lo que hay que haga que de repente cada toque es distinto?
Es muy sorprendente cómo las mismas notas interpretadas por distintas personas suenan diferentes. Y ni siquiera tiene que ver con mejor o peor, sino que básicamente, bueno, la humanidad tiene un par de milenios haciendo música, y hacer pasar la música por las sensibilidades y los cuerpos de las personas la transforma. Claro. Y la hace, es única e irrepetible cada interpretación. Entonces, para nosotros, los ensayos de cada semana con las distintas orquestas son como grandes aprendizajes, ¿no? Porque vas viendo que la misma melodía se puede interpretar de infinitas maneras, y cada recital va a ser único, ¿viste? La calidad es muy alta de los músicos con los que nosotros trabajamos, y entonces lo que todo el tiempo se te plantean son opciones, ¿no? Y imaginemos que, qué sé yo, si digo, porque para el que sabe de música ya se puede imaginar de qué se trata, pero digo, si lo queremos pensar, no sé, futbolísticamente, vos estás todo el tiempo jugando con compañeros que te proponen pases, que te están, claro, están diciendo, mira, por acá podemos hacer esto. Y bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? En un ensayo, la sensación es que uno escucha cómo está tocando, qué sé yo, el cuarteto de cuerdas, cierta parte de la canción, y uno dice, claro, puedo ir por acá, puedo cantar esto de esta manera, puedo tocarlo más suave, más fuerte, un poquito más rápido, con cierta intención. La sensación es esa, ¿no? De que estamos todo el tiempo redescubriendo la obra a partir de las maneras de particulares que cada intérprete, cada músico va desarrollando en su vida, ¿no? El sonido de un músico es su vida puesta en esa pequeña vibración. Es una locura, pero es así.
¿Cómo el pianista que nombrabas, para expandir ese sonido tan rico de canciones emblemáticas y, bueno, de repente otras no tanto, de Cerati, y ¿por dónde va la expansión, digamos, a abrirlo? Bueno, como decías, yo qué sé, a los violines, no sé, los vientos, no sé, es cómo es que se da esa expansión, y en qué se apoya más, si en esas melodías tan fantásticas, ¿no? que dan para tantas versiones, un poco más por el lado de la armonía, por dónde viene, ¿no?
Sí, bueno, digamos que sí, es un trabajo bastante monumental que se tomó nuestro pianista, que se llama Bruno Moreno. Y consiste en lo que, o sea, se conoce como orquestación, ¿no? Orquestación es pensar a qué instrumentos de la orquesta sinfónica le voy a dar cada uno de los sonidos que van a estar sonando simultáneamente. En el caso de un autor como Gustavo Cerati, ya el material sonoro de los discos es muy rico, y eso permite que no haga falta que Bruno agregue ideas armónicas o melódicas, sino que en muchos casos lo que hace es simplemente transcribir todas las capas sonoras que Cerati iba dejando en sus composiciones, porque de repente grababa un montón de guitarras, sintetizadores, otros instrumentos. Todo ese material sonoro se puede traducir a la paleta de sonidos de la orquesta, y lo que vas a ir escuchando en nuestros espectáculos es un poco eso, ¿no? Una guitarra transformada en un cuarteto de clarinetes, cuerdas tocando lo que de repente eran sintetizadores, trombones, y bueno, todas las familias de la orquesta puestas al servicio de eso que las canciones llevaban implícita de alguna manera.
¿Por qué Cerati, José?
Mira, yo creo que primero por una cuestión de deseo, o sea, nosotros es una música que nos moviliza y nos gusta, es parte de nuestra formación y nuestro ADN como músicos, como intérpretes de la música. Y después lo que te decía, ¿no? Es una obra que permite un abordaje sinfónico por la manera en que está construida, por la nobleza que tiene las composiciones, que hace que soporten la traducción a un lenguaje más complejo tal vez que el de ciertas canciones de rock. En el caso de Cerati, el refinamiento y la complejidad de las composiciones permiten entrar a un campo, digamos, de sinfónico con mucha densidad, sin necesidad de forzar nada.
Claro. Te tengo que pedir una pausita muy breve. Seguimos conversando enseguida, José Matiucci, que además vos sos baterista y sos la voz principal.
Tal cual, sí, exacto. Me toca ejercer ese rol, que es medio raro porque no es tan común hacer las dos cosas simultáneamente, pero me gusta a mí. La verdad que fui encontrando mi camino y mi manera de tocar a partir de hacer esas dos cosas.
Bueno, no sé, hay ejemplos, pero son pocos, ¿no? Sí, es verdad. Acá teníamos, bueno, hasta un compañero de trabajo, remontándonos un poco a los orígenes del rock, que vos citabas recién en Argentina, un poquito después Jakers y todo eso, que fue el grupo Hojas, Cachito Badín, que siempre en ante público aparecía como la voz principal y a veces solista todo el tiempo de su banda. Y dándole muy bien a los palos de la batería, está Phil Collins ahí, ¿no? Tenés razón, no es muy común. Y antes de ir a la pausa, ¿por qué no es tan común al fin y al cabo? es un instrumento de repente un poquito más complicado que los demás, pero ¿no? Es cuestión de agarrarle la mano. ¿Qué pasa ahí?
Todo se puede hacer, pero sí, no es tan natural, porque la batería, no ser un instrumento armónico, uno no puede tener la batería como referencia para cantar, no te da notas.
Como la guitarra. Entonces, o el piano, ¿no? Es decir, pues, claro.
Exacto. Entonces pasa eso, siempre vamos a necesitar a otra persona más para poder tocar y que haya armonía en lo que hacemos. Así que supongo que por eso también es poco común. Y después hay muchas complicaciones técnicas que nosotros en Música para Volar fuimos encontrando la manera. Pero claro, la batería es un instrumento que tiene un volumen muy grande, se te va a meter por el micrófono, o sea, tenés que ir resolviendo bastantes cuestiones. A veces hay personas que les gusta renegar, decimos acá, bueno, tal vez yo sea una de ellas.